Actual es una ex funcionaria, tengo entendido que ex de Puerto Piraí, que había sido detenida en Brasil con droga en su poder, aunque Alicia ante la justicia demostró o intentó demostrar que no sabía que estaba llevando ese estupefaciente. Esto sucedió en un aeropuerto. Tuvo una condena de la justicia brasileña, tengo entendido que fue a un año y 11 meses de prisión. Pero ya está de regreso en Puerto Piraí y nosotros estamos en comunicación con ella para que nos cuente qué fue lo que sucedió. Alicia, gracias por atendernos. La saludamos desde Radio Libertad de Posadas. Buen día.
Buen día, a la audiencia también.
Alicia, ¿hace cuánto que regresó a Piraí?
Hace unos días, es decir, vine el sábado a la tarde. Uh-huh. Para justamente poder llegar a tiempo para votar el día domingo, así que bueno, estoy ahí fresquita, recién llegada.
Ya, esto usted regresó recién porque en la justicia brasileña le pedía que a pesar de haber sido excarcelada, creo que ya en el mes de abril, tenía que quedarse unos meses más allí, ¿no es cierto?
Claro, yo no tenía el permiso para salir fuera del PTN, libertad condicional, hasta que no se cumpliera el tiempo, digamos, de la pena, que era un año y 11 meses y 10 días, no podía salir del país. Uh-huh. Lo que sí, ahora me dieron esta posibilidad de poder venir a la Argentina y quedarme acá, y bueno, el proceso va a continuar, eso continúa así porque se ha hecho una apelación para que mi nombre quede totalmente libre, limpio, ante la justicia brasileña, teniendo en cuenta que yo soy inocente, fui una mula, como se le conoce como término, ¿no? Que uh-huh. Cuando uno es usado para llevar y no sabe lo que está llevando, sino ni idea.
Ahora, hay dos tipos de mulas, están los que saben, sí. Y están los que,
los que no saben.
Usted dice, usted de las que no sabía. ¿Cómo pasó esto, Alicia? ¿Nos puede explicar cómo empezó? Y bueno, cómo terminó ya lo sabemos, pero ¿cómo empezó todo esto?
Y es bastante largo para contar.
Resúmalo, por favor.
Pero vamos a tratar de resumirlo en poquito minuto, porque la verdad que recordar todo eso también no es grato para nadie, no beneficia, tampoco no le gusta a mi familia y eso también incomoda un poco, ¿no? Pero bueno, es un poco para
pero
ver.
Es necesario, usted decía hace un ratito, quería que la justicia brasileña limpie su nombre, es necesario que la gente escuche qué fue lo que sucedió.
Claro, sí. Todo comenzó con una relación vía internet con una persona durante todo un año de conversaciones y bueno, aprovechándose de que yo me tenía que viajar para India, para Asia, si ya eso lo venía programando hace un año entero anterior a conocerla inclusive y había postergado mi viaje. Fue muy bien estudiado toda mi vida en realidad para poder conducirme a esa instancia y a esa situación, ¿no? Porque es así. Si no es que fue una cosa que surgió a último momento y a mí agarró la locura y me quise ir para conocer a esta persona, no, es un aprovechamiento de un viaje que yo tenía que hacer.
Un viaje de placer, un viaje de vacaciones.
No, un viaje, sí, iba a ser de placer y de vacaciones en cierta forma, pero en realidad, como mi otra función también es pastoral, yo tengo... siempre tuve una carga misionera, es decir, de ir a otro país, y es más, siempre estuve involucrada en eso, aportando y todo eso con el tema de ayudar a los misioneros que están en otros países. Y bueno, esta era mi oportunidad de poder ir y estar conociendo un poquito lo que es el trabajo de la iglesia en el campo misionero, donde no hay tanta libertad.
Usted es pastora de una iglesia evangélica, ¿es así?
Exactamente, sí. Bueno. Es decir, tenía todo el perfil como para pasar desapercibida porque soy una persona creíble, una persona que difícil de poder investigar mucho, digamos, porque buscan ese tipo de persona, inocente, ingenua, que no tengan ninguna relación con la delincuencia, porque entonces, porque si alguien ya estuvo preso, estuvo en una situación compleja su vida, digamos, su entrada económica no tiene justificación, Entonces la policía de por sí va a empezar a investigar de dónde sacó el dinero para pagarse sus pasajes y, claro, y todas esas cosas que eso se estudia, ¿no?
Claro. Esta persona que usted conoció, ¿era una persona que pertenecía supuestamente al mismo grupo religioso o no?
Y eso es lo que decía, sí. Ajá. Totalmente. Porque si no, la conversación no sería, si no llegaríamos a ser amigos y cada vez más íntimo, digamos, contando cosas más íntimas, si no hubiera sido así. Ese fue, digamos, el gancho, por decirlo de una manera, ¿no? Esa,
exacto.
Para que la gente sepa también de cómo ellos abordan y cómo a mujeres como yo que estoy viuda y qué sé yo, y que no tengo tiempo para relacionarme tampoco así con una persona, porque uno cuando trabaja mucho tiempo y todo eso es complicado, ¿no? Entonces, generalmente uno tiene otra clase de tiempos.
Usted lo conoció exclusivamente a través de la red social, ¿no es cierto? A través,
exacto,
de internet.
Exacto, sí.
¿Y decía que era de dónde? Este hombre decía que era de dónde, ¿de qué país?
Él era de Estados Unidos, supuestamente. Digo supuestamente porque ya esto, ahora descubro, digamos, lamentablemente uno, cuando está en la cárcel descubre un montón de cosas, uh-huh, porque otras también están en la misma situación. Por supuesto, como decías, que vos explicabas acerca de dos tipos de mula, ¿no? Unas que saben, que están llevando, y otras que no sabemos cómo es, que es mi caso.
Claro.
Y por eso estoy acá en Argentina, porque se ha estudiado mi caso. Yo puse en las manos de la Policía Federal toda mi correo electrónico, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, para que analizara todo. Es decir, ahí se analiza no solamente la conversación con esta persona, sino que van a ver todos mis contactos, es decir, y qué tipo de conversaciones tengo con las personas. Es decir, yo quise que sea así porque yo tengo la seguridad de que yo no tengo nada que ver, y eso también ayudó a ver de que la relación que tengo con las personas nada que ver con la delincuencia, digamos.
¿Y este hombre finalmente pudo descubrir en la cárcel de dónde es verdaderamente este hombre, este traficante de drogas, el que la engañó?
Y ellos se mueven en redes. Uno nunca sabe si ellos están realmente en el lugar que dicen que están.
Ni siquiera se sabe si es la misma persona, entonces.
Y no sabe si es la misma persona.
Claro.
Sí, vos ves en videocámara a una persona que es la cara visible, pero después los contactos o las conexiones después se va perdiendo, que eso uno no sabe, ¿no? Porque uno, si hubiera sabido, no hubiera caído.
Bueno, obvio, este hombre le dijo a usted, vamos a encontrarnos en la India, yo le espero allí. Y usted decide hacer ese viaje por Brasil.
Sí, porque es el camino más corto para nosotros que vivimos acá en Misiones, y ajá, es más práctico que ir a Buenos Aires, Seiza, todo el tema, y es más costoso también económicamente.
Claro.
Entonces, son un montón de factores, y por consejo de otros que han viajado, que viajan permanentemente, también decía, vos que estás cerca de San Pablo, hacer lo mejor por ese lado, que te queda mejor, es más práctico, y no lo hagas por vía Buenos Aires y por vía Seiza.
¿En qué momento usted tuvo en su poder la droga? ¿Cómo llegó la droga a su poder, Alicia?
Cuando ya estaba prácticamente llegando al aeropuerto. Es decir, yo nunca tuve contacto anteriormente. Yo tuve unos días en San Pablo para conocer la ciudad, pero nunca vi ahí. Es como que a último momento, es decir, una hora, dos horas antes, porque yo tenía que estar una hora antes al aeropuerto.
Claro, para el check-in.
Dos horas, sí, sí, como que una cosa rápida, cosa que vos no analices ni pienses ni te dan tiempo para negarte, como decir, bueno, porque yo no iba a llevar una maleta, digamos, yo iba a llevar unos sobres con documentos, eso es lo que está en la conversación, justamente. Claro.
Este hombre le pidió a usted que le lleve algo hasta la India, que le haga el favor, documentos, de llevarle algo. Documentos.
Documentos. Ajá. Documentos de un banco, que justamente está en la charla también eso. Que
¿Y quién le entregó eso, Alicia, a usted?
Un amigo de ahí, yo no lo conocía, es decir, un amigo
del hombre,
de esa persona,
claro,
con un solo nombre, es decir. Es más, que a mí después me dio cosas porque la persona que supuestamente iba a venir no era la persona, y que también está la charla que pasó, les dije que no es la persona que mandaste la identificación, quién es esta persona, no, que hubo un problema y que se fue esta otra persona, y que bueno, como que justificando que me había cambiado el perfil, digamos, ¿no?
¿Y qué le entregó este hombre, qué le entregó a usted?
El que
se encontró con usted en el aeropuerto de San Pablo, ¿qué le entregó? ¿Una valija? ¿Qué le dio?
Sí, una valija, es la que salió en los medios. Ajá.
Y le dijo, usted esta valija se la entrega a tal persona, digamos.
Exacto, sí.
Usted confió y usted confió que en la valija estaban los documentos que el hombre le decía que iban a ir, digamos.
Es que así, a simple vista, no se veía. Yo lo que le pregunté es que documentos en una valija. Y no, me trae ropa también. Y había, efectivamente estaban esas cosas. Uh-huh. Lo que yo no sabía es que están preparadas esas valijas. Uh-huh. Ahora, cuando la policía, que manejan todo el tema, ellos sabían por el peso que esa maleta, digamos, era más pesada de lo que debería ser.
Claro. Y aparte, pasando por el escáner, imagino que se ve.
No se ve eso.
¿No se detecta en el escáner?
No. Ajá. No. Porque yo estuve ahí y ellos específicamente dijeron, tiene que tener algo por el peso, porque sacaron pasaron la maleta por el escáner con todas las cosas, claro. Sacaron todas las cosas, volvieron a pasar, y tenía duda la chica, porque te imaginas que si ellos rompen una maleta y no encuentran nada, yo tengo todo el derecho a hacerle un juicio a la justicia brasileña y claro. Lo tiene que indemnizar. Entonces, se están jugando al hacer eso.
Exacto.
Y encima, al saber que yo era una funcionaria pública, se veía todavía con mucha más presión en ese sentido, porque yo ya se iba a transformar en otra cosa si esto no había nada. Y uh-huh. Me están rompiendo algo que estaba en mi poder, digamos. No era mío, porque yo dije, no es mía la maleta, porque no había nada, ninguna cosa adentro. Y le expliqué que me habían dado ahí, que era para un amigo que lo iba a ver ahí de paso en India, simplemente.
Claro.
Y cosa que ellos escuchan, ese tipo de historias, yo después me entero de que todo el mundo dice eso, que se quieren desligar, uh-huh. Y yo de verdad, mi historia era realmente así como estaba contando.
Para colmo, me imagino que con los impedimentos del idioma, Alicia, ¿o usted maneja el portugués?
No. Pero tenía una traductora ahí de la misma empresa que habla el español, así que uh-huh. Me podía hacer la traducción en ese momento y más que nada para que ellos me entiendan a mí y yo también pudiera entenderles.
Bueno, abren la valija y encuentran cuántos kilos de cocaína, Alicia.
1.900.000 gramos.
Ajá. Que evidentemente sí. Puesto en la India debe ser mucho dinero.
Yo después, porque yo soy totalmente, no sabía absolutamente nada, ya estando dentro de la cárcel, le pregunto a los que sí saben del tema, que son especialistas y que están ahí, es con razón para estar,
claro.
Para desasnarme un poquito, esa cantidad de cocaína pura como se encontró, se hace...
La estiran.
Así como estaba, valía 500.000 dólares.
500.000 dólares.
Y medio millón de dólares.
Ajá.
Que una vez que se mezcla con químico y todas esas cosas, me explicaban las que saben.
Claro, la estiran, digamos.
Digamos. Uh-huh. Eso puede llevar a 2 millones de dólares. Qué así momento. Que yo, pensando eso, lo que llevan 10, 15, 20, 50 kilos.
Exacto.
Que eso no caen. Que esos no caen tan fácilmente. Entonces, lo que significa, yo decía, es tremendo poder aprender un poco por el cuero propio, pero valió en ese sentido, es que uno aprende y hoy mi idea es poder mostrar cómo se maneja y
prevenir a otras personas a que no le ocurra lo mismo.
Exactamente.
Usted sabe que un tiempo después, fue este año, una chica no muy lejos de su pueblo, en El Dorado, también uh-huh. Terminó presa. Aquí no sabemos si sabía o no sabía, ¿no? Una chica muy joven, no sé si sí, se enteró sí. Del caso. También estuvo trabajando en política la chica y terminó presa en Brasil, en un colectivo transportando droga. Yo le quiero preguntar a Alicia, ¿usted cuánto tiempo estuvo detenida, cuánto tiempo estuvo en la cárcel y si estuvo mezclada con las presas comunes o la tuvieron por su condición de que la justicia sospechaba que realmente fue engañada, la tuvieron en un lugar especial, apartada del peligro de encontrarse con presas comunes?
Bueno, en principio la penitenciaría femenina de la capital es una cárcel que es netamente para extranjeras. Ajá. Al menos hay un pabellón que es exclusivo de extranjeras, y ahí no hay brasileñas. Uh-huh. Pero sí había otros pabellones donde sí estaban personas que eran de Brasil. Yo sí tuve un cuidado especial, fui cuidada especialmente, una custodia especial, como le dicen dentro de la cárcel, producto de no era netamente porque soy funcionaria pública, simplemente porque en la cárcel se respeta mucho cuando se sabe que uno es pastor y esas cosas tienen como un respeto exclusivo.
Claro, claro.
Entonces, dentro de la misma cárcel, tanto africanas como asiáticas, tienen una estima muy especial. Ellas pueden ser recontra delincuentes, y que lo eran. La jefa de todo el grupo, digamos, me ha protegido y le ha dado una orden de que no debían hacerme absolutamente nada, y que cualquier cosa que necesitara, ella estaba ahí para darme lo que yo necesite. Sí, eso fue lo primero que yo, después uno va enterándose de cómo funciona el tema, ¿no?
Por supuesto.
Pero también la misma gente de la penitenciaría de ahí, ellos se dieron cuenta enseguida que yo no soy del palo, digamos. Uh-huh. Entonces también me ha dado la oportunidad de poder trabajar con ellos en la parte de las oficinas en donde está la administración, y donde va gente secular, la gente de afuera, digamos. Me han dado esa posibilidad, cosa que no lo hacen hasta que uno está por lo menos un año de estar adentro, donde te estudian todo y te dan esa posibilidad de trabajar ahí adentro.
Es decir, que a pesar de los pesares y de lo horrible que debe ser ser engañado y terminar preso por una situación no buscada, tuvo la fortuna de no pasarla tan mal en la cárcel, digamos, ¿no?
Exactamente. Y yo te digo una cosa, Gustavo, que en realidad cuando uno es una persona de fe en Dios, ahí es probado realmente si de verdad crees en Dios. Porque uno ahí viene como que uno dice, bueno, ¿y cómo voy a estar en esto? Justamente a mí me pasa esto, y quedarme ahí estancada y enojada y triste y dar vuelta en eso y deprimirse, como le pasó a muchas y como le pasa a muchas, y me ha tocado la tarea pastoral poder sacarla de ese pozo para que no lleguen a la muerte, porque te lleva a la muerte después, tanta enfermedad que después te agarra por estar triste y depresiva.
¿Cuánto tiempo estuvo?
Sí. 7 meses estuve yo.
7 meses. ¿Y usted? Sí.
Eso es una de las cosas que también fue muy llamativo para la misma gente de la cárcel. Me decía Alicia, yo le decía, yo voy a salir en 7 meses. Desde el primer día que entré, yo le dije, en 7 meses me voy. Así que todo lo que tenía para hacer ahí adentro lo tenía que hacer. Y me decía, como queriéndome anticipar para que yo después no me decepcione, no es tan así, mirá que acá es difícil, es complicado. Trataban de como que sacarme la energía y la adrenalina que tenía y la seguridad que yo tenía y que en 7 meses iba a salir.
¿Cuánto tiempo hubiera estado, a cuántos años a usted la podían haber condenado si la justicia no encontraba elementos para determinar que a usted la utilizaron, sin que usted sepa, para llevar droga a la India?
El mínimo de 5 años. Cuando uno infringe el artículo 33, que le dicen ellos, ¿viste? Porque hablan todo con números.
Claro, dentro, claro. ¿Viste?
Vos estás acá por 33, por 37, por 50 o 55. Ya sabes, después ya sabes cuáles son los códigos, ¿viste?
Te haces abogado adentro, te haces abogado casi.
Sí. Y uno aprende también el oficio de paso, porque empezás a estudiar adentro. Y lo mínimo es 5 años por cuando te encuentra, y más en mi caso, que casi 2 kilos, por ahí se dijo 2 kilos, 1 kilo 100, cualquier cifra, Eso más o menos para el tema de cocaína y el tipo de cocaína pura y no sé qué,
claro.
Más historia, ¿no?
Claro.
Entonces, cinco años es lo mínimo, por ahí te reducen a cuatro años y seis meses, o cuatro años y dos meses, una cosa así, que uh-huh. Como que te reducen un poquito, pero está cinco años, te redondea así a cinco años, de ahí a más.
Alicia, ¿cómo continúa a partir de ahora? Dice usted que hace pocos días volví a Puerto Piraire. Reiteramos a la gente que nos está escuchando, estamos hablando con Alicia Sandoval. Sí. ¿Cuál era su cargo en la municipalidad, Alicia?
Directora de Acción Social.
¿Era o sigue siendo?
No, yo cuando iba de viaje pedí una licencia por dos meses sin sueldo, y que automáticamente cuando no estás a los dos meses, eso queda vacante para que otra persona, claro, vuelva a ejercer ese lugar.
Está bien.
Sí.
O sea, no es más funcionario municipal, no trabaja más en la municipalidad.
No, en este momento no. Sí, no.
Está bien.
En este momento no.
Sigue, sí, va a seguir con su función pastoral allí en Piraí, digamos.
En este momento estamos viendo ese tema también. Yo estoy reviendo.
Si se va a quedar a vivir ahí, digamos.
No sé si voy a quedarme a vivir acá, o voy a vivir en otro lado, o en la provincia, o fuera de la provincia, o aún fuera del país, todavía no lo sé. Estoy viendo, porque cuando uno está en la cárcel, uno ve otras cosas y empieza a priorizar algunas cosas. Entonces, como que se reordena qué es lo que quisiera hacer a partir de... Uh-huh. Es lo que yo estoy haciendo. Si no quiero tomar ninguna decisión apresurada, ni quiero decir, bueno, esto voy a hacer.
Pero no tiene que ver, Alicia, con cómo la comunidad ha tomado su detención y lo que se habrá dicho de usted, imagino, ¿no? Porque la gente duda, sí. A pesar que usted le haya podido demostrar a la justicia que le engañaron y la justicia, uh-huh, se lo creyó, seguramente que mucha gente habló mal de usted allí en Piraí, digamos.
Bueno, pero eso es normal, si yo le entiendo a la gente. La gente que me conoce a mí personalmente, que ha tenido trato conmigo, que trabajó día a día conmigo y que me conocen más íntimamente, no ha tenido dudas y me han recibido bien, con alegría, con llanto, y por fin está, nosotros sabíamos que vos no tenías nada que ver y nos enojaba mucho todo lo que se decía, que eran mentiras. Hay de eso y hay de lo otro también, ¿no? Por supuesto, y se entiende, yo lo entiendo perfectamente, porque cuando uno lo conoce y por algo estará presa, ¿viste? De algo tendrá. Es normal en el ser humano dudar, sí, es normal.
Alicia, quiero, como última cuestión, usted decía que va a dedicarse también advertirle a la gente que no sea engañada de esta manera. ¿Qué le quiere decir a la gente que la está escuchando ahora en toda la provincia a través de esta radio y que quizás muchas personas están iniciando también una relación a través de internet y les puede pasar algo similar?
Exactamente. Yo lo que, por la experiencia, ¿no? Porque como dice el dicho, te quemas con leche, ve la vaca llora, es el cuidado que uno tiene que tener al tener contacto a través de las redes sociales. No digo que todas las personas son malas y que hay que desconfiar de todo el mundo, pero que hay que tener cuidado. Ver quiénes son sus amigos, tenés amigos en común, pedir datos que uno pueda comprobar que de verdad es. Hay muchas maneras, que yo nunca tomé esos caminos, digamos, que ahora sí, igual, de todas maneras, trabajan de tal manera que si te van a engañar igual, va a caer igual, supongo, porque son, cada vez son especialistas en el tema. Pero por lo menos sentarse y a evaluar y a pensar y a ver realmente, ¿tiene amigos o no tiene amigos? ¿Quiénes son sus amigos? Si tiene conversaciones o no. Entonces, todas esas cosas uno tiene que tener en cuenta y
sobre todo no agarrar ningún material, nada que le pidan que lleve, que transporte a ningún lado.
No, o sea, yo una de las cosas que le dije a mi propia mamá que se fue a visitarme, que tuvo la realmente gente de Brasil que ha estado, el consulado que argentino, un capo, el cónsul allá, el señor Marcelo Di Pacci, realmente fue... un hombre que me estuvo, cuando yo estuve adentro, me ha ido a visitar, me asistió, que eso lo voy a recalcar, se lo dije muchas veces y digo en todos los medios, cuando tanto estando adentro como estando afuera, porque en las dos situaciones sos vulnerable. Entonces, la función que en su persona, digamos, realmente él lo ha hecho más que más. Conmigo lo ha hecho y creo que lo hace también con las demás personas que tienen necesidad en el extranjero. Eso, destacar el trabajo que hace el consulado argentino, al menos ahí en San Pablo, esa fue mi experiencia, ¿no? Y realmente me sentí contenida todo el tiempo y agradecer eso porque... no solamente en el caso de él, estando allí y la gente de mi país y de amigos, de la familia que siempre está ahí, ha hecho que mi mamá pudiera estar ahí en la cárcel también, porque es difícil entrar en la cárcel. Acá en Argentina vos te presentás con tu DNI y decís que sos, querés visitar a una persona que está detenida, no te piden ninguna cosa, vos entrás tranquilamente, te hacen la revisión y pasás y te dicen qué situación entra, pariente, amigo, que se haya conocido, y te anotan y pasás, no hay ningún drama. En Brasil no es así, tienen muchos requisitos para poder ingresar.
Alicia, muchas gracias por el tiempo que nos brindó al aire, ¿eh? Sí. Se lo agradecemos y ojalá sirva lo que usted ha dicho para que no haya otras personas que caigan en la misma situación.
Así, esa es la idea.
Hasta luego.
Y por eso me presto a salir también al aire para decir, tengan cuidado, no lleven nada. Yo le dije a mi mamá, ni a vos, mamá, te llevo si me pedí algo en este momento.
Supongo que sí.